En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Parece mentira cómo pasan los días sin que nos demos cuenta. Bueno, el próximo domingo celebramos ya la fiesta del Corpus y ya sabemos que Eucaristía y caridad van de la mano. Hoy conoceremos los datos de la memoria de Cáritas y sabremos qué es lo que se mueve en la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva, que ha organizado para esta tarde una verbena benéfica. Ya está también en la parrilla de salida Rafael Benítez, pero parece que le lleva unos minutos de ventaja otro piloto, Héctor Sánchez, que viene cargado de noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Puertas abiertas.
Pues sí, la Casa de la Iglesia celebró el pasado miércoles una jornada de puertas abiertas en la que se conocieron mejor las diferentes delegaciones diocesanas que alberga y su actividad diaria. La experiencia ha sido, desde luego, Saray, muy satisfactoria.
Tenemos también Corpus.
Sí, en algunas ciudades de la fiesta del Corpus se celebró ayer jueves, pero en Huelva, y como manda la Iglesia, será el próximo domingo, 3 de junio, cuando se conmemore la fiesta del Corpus y la sangre de Cristo. Jesús el Señor, muerto y resucitado. También esta jornada dominical la Iglesia celebra el Día de la Caridad. La misa solemne será en la catedral, presidida por nuestro obispo José Vilaplana Blasco. Comenzará a las 9 de la mañana y a continuación, sobre las 10 más o menos, saldrá la procesión.
Pues no sé si tendrás algo que hacer esta tarde, pero tenemos verbena.
Pues yo iré a la verbena, desde luego.
Sí, bueno, pues nada, ahí tenemos que nos lo va a contar mejor Héctor Andrés Vázquez, que es párroco de Cristo Sacerdote en Huelva, que tenemos fiesta esta tarde, ¿no? Cuéntenoslo.
Sí, esta tarde tenemos una fiesta que nos durará pues hoy, mañana y pasado el domingo, que tiene como objetivo, pues en primer lugar, también celebrar el Día de la Parroquia, que fue el día de jueves de Cristo Sacerdote, y lo pasamos por unirlo este sacerdocio pues con la Eucaristía. Y el objetivo principal pues es eso, crear comunidad, también ir creando pues esta concienciación que tenemos como objetivo prioritario en la comunidad parroquial de construir nuestro nuevo templo. Entonces todo lo que saquemos pues será a la cuenta de los ladrillos, la denominamos nosotros la parroquia.
La cuenta de los ladrillos. Además, bueno, para aquellas personas que no conozcan el edificio o el local actual que ocupa la parroquia Cristo Sacerdote, ¿cuáles son los principales problemas con los que se encuentran actualmente? Falta de espacio, supongo, la comunidad parroquial, y además por esa zona parece que va creciendo.
Sí, el principal problema que tenemos es la falta de espacio. Es un espacio pequeño en el que ahora mismo disponemos. Y la afluencia de fieles los fines de semana pues nos dificulta. También tenemos pues el impedimento de las columnas y la incomodidad que presentan a la hora de realizar una celebración. Los domingos, en la misa de 12:30, pues se nos queda también todos los domingos pequeños, porque vienen todas las familias con los niños y los abuelos, que también pues prefieren acudir a la Eucaristía con sus nietos, que se están preparando para recibir alguno de los sacramentos, y lógicamente pues nos queda pequeña.
Sí, me gustaría también destacar la labor que desarrolla la parroquia Cristo Sacerdote en beneficio de la familia, además en esta barriada, no solamente todo lo que comentan, ¿no? La afluencia de personas, evidentemente, para acompañar a los niños en los sacramentos de iniciación cristiana, sino también esa iniciativa de la que hemos hablado no hace mucho, ¿no? Sobre Cáritas, ¿no? Ese trabajo que hace la Cáritas parroquial también.
Sí, el equipo de Cáritas parroquial verdaderamente está haciendo un buen trabajo de animación a la comunidad parroquial para tener presente pues lo que es la caridad en la vida parroquial. El pasado jueves, ayer, pues celebrábamos una merienda solidaria. Más que para recibir y recoger fondos, era para manifestar esa sensibilización que tendremos para la colecta del Día Nacional de Cáritas. Y realizamos en medio del barrio pues una merienda en la que se acercaron muchas personas y tuvimos la oportunidad de repartir lo que es la memoria de Cáritas Arciprestal, en el que también se recoge pues ese proyecto que ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de hablar, que es el del acompañamiento a familia. Pues también en esa memoria se recoge.
Y ya para esta tarde, recordamos, tenemos verbena. ¿Qué hora es?
Pues comenzaremos sobre las 9.
¿Y el espacio pues, en el que se desarrolla?
Se desarrolla en la calle Almería, desde la Casa Hermandad de la Hermandad de la Redención hasta la esquina con el templo.
Muy bien.
Pues esa calle pues tenemos permiso para poderla cortar y estar un rato allí todos juntos.
Pues nada, todas las personas que nos estén escuchando, que se puedan acercar hasta la calle Almería a las 9 de la noche en beneficio de un nuevo templo para la parroquia de Cristo Sacerdote. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y nada, esta tarde a echar ese ratito juntos.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais y el servicio que realizáis.
Y estoy deseando ya saber qué nos cuenta hoy Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo que reconocer que eso de nadar y guardar la ropa no es práctica fácil, por eso no se me da nada de bien. Les mentiría si les dijera que he estado siguiendo el debate sobre la moción de censura. Creo que la única moción que seguí con cierto interés fue la de Felipe González contra Adolfo Suárez en los albores de nuestra democracia. Y ya entonces había cosas delirantes en los participantes. En particular recuerdo a un tal Fernando Sagaseta aprovechando su intervención para acusar de todos los males de España y del mundo a la CIA y el imperialismo yanqui. Cosa que, por cierto, me causó un profundo estupor, ingenuo que era uno entonces. Ahora el estupor no lo causan personajes ocasionalmente estrambóticos, sino que lo provocan los que están llamados a ser hombres de Estado, los que tocan poder en realidad, los que toman y pueden tomar las grandes decisiones que nos afectan a todos. Y eso es lo preocupante, que un ciego se proclame guía para conducir a los demás ciegos, que quien tiene la viga en su ojo pretenda quitar la mota del ojo ajeno sin rubor, que quienes se proclaman dechados de principios y valores cuenten con la ayuda y el apoyo de quienes no se espera nada bueno, y lo que es peor, que les creamos a unos y a otros. Martu Garrote ha hecho en un tuit una buena definición de lo que pasa. No diréis que no nos tienen entretenidos nuestros políticos. De solucionar nuestros problemas nada, pero de montar circos vamos sobrados. Y por ahí van los problemas, y cada cual persiguiendo su interés partidista. Mientras tanto, en el paraíso andaluz de la sanidad, la industria y el empleo, si hacemos caso a las cuñas publicitarias e institucionales, vamos a dar un paso más en la dirección de mejorar la educación, creando el Día de la Memoria Histórica y Democrática, de obligada celebración en los colegios de infantil para arriba. Ya saben que la Ley de Memoria Histórica Nacional era insuficiente y aquí sacamos una más y mejor para lo nuestro. Y en eso estamos. Luego esperarán respeto quienes muestran un sectarismo tan evidente. De dar con la tecla de evitar el absentismo, el abandono y el fracaso escolar, si acaso esperamos que lo hagan otros. Eso están, ellos están a los que, a lo que están. Como siempre han estado. Por cierto, parece ser que el objetivo sacrificio cero tiene muchos aplausos. Sería un buen lema para una campaña informativa sobre la eutanasia, que al fin y al cabo va de eso, de sacrificar al enfermo incurable, al anciano terminal, etcétera. Una pena que ya el lema lo tengan cogido para las perreras y el sacrificio de perros abandonados. Se ve que importan más o yo no me entero de nada. Un par de citas para terminar. Dicen que Amadeo de Saboya dijo: si fueran extranjeros los enemigos de España, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son todos españoles. Lo dijo mientras abdicaba para largarse de este putiferio, en palabras de Pérez Reverte. Lo que me resulta demoledor es esta otra frase atribuida a Manuel Azaña. Si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Nada más que añadir. Donde aún no se ha celebrado, el domingo se celebrará el Corpus. Tal vez reconozcamos el valor en lo que es de valor inapreciable, lo que importa en medio de todo lo demás. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Lo anunciaba al principio de nuestro programa, vamos a hablar hoy con Pilar Vizcaíno, que ya la tenemos con nosotros, directora de Cáritas, para hablar un poco, traducir al lenguaje, digamos, del corazón, los datos. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Datos de la memoria, que bueno, Peña en pocos minutos nos dará las cifras, pero ¿cómo podemos traducir esas cifras? Decimos siempre que detrás de los números están las personas.
Efectivamente, detrás de cada número hay un rostro y una historia de una persona que, bueno, que muchas veces está clamando para que nos preocupemos por ella, ¿no? Se constata un descenso de las cifras respecto del año pasado en aproximadamente 4.000 personas, pero en cambio un aumento en atenciones. Nuestro trabajo está siendo cada vez menos asistencial y más promocional. Y bueno, y también porque hay un perfil de excluidos o de personas en riesgo de exclusión social, donde la pobreza muchas veces ya llega a ser parte de su vida y se cronifica, ¿no? A lo mejor esa de transmisión intergeneracional de la pobreza de la que algunas veces hemos hablado, Saray.
Sigue teniendo rostro de mujer.
Sigue teniendo rostro de mujer, que tiene hijos, que tiene una familia detrás, y ella es la que se echa adelante también para, bueno, demandar ayuda a los equipos parroquiales.
La memoria también saca a la luz las preocupaciones actuales de Cáritas. ¿Cuáles son las principales?
Bueno, las preocupaciones actuales de Cáritas siguen siendo la cantidad de personas que hay con escasa posibilidad de encontrar un empleo digno que le permita a su familia, bueno, salir de, o vivir holgadamente o al menos con dignidad y no estar en ese filo de la navaja donde si me falta algo parece que caigo en exclusión social, ¿no? Que no te falte para pagarle los libros a tus hijos, que no te falte para pagar la luz, que no te falte para pagar un alquiler, una hipoteca. Esa es la situación de debilidad y fragilidad en la que muchas veces estamos observando que muchas personas, porque no es un empleo tampoco el que tenemos que sea de, en fin, muy fuerte, sino muchas veces es temporal, y ese es uno de los perfiles. El otro perfil que también, ese es el que acude a las parroquias principalmente, y el que tenemos nosotros en los pueblos temporeros, ¿vale? Pues el tema de los asentamientos, Saray, que tú ya conoces, eso sigue siendo una preocupación grande para Cáritas, porque son colectivos, junto con las personas sin hogar, que en Huelva Ciudad visitan los centros de acogida y de puertas abiertas que tenemos, que a nosotros más nos preocupan porque, bueno, porque son los últimos de los últimos y además no están atendidos.
Hablando de los asentamientos a los que acabas de nombrar, el pasado miércoles nuestro obispo visitó el asentamiento de Lucena del Puerto. Allí celebrasteis todos juntos la fiesta, la proximidad también del Corpus y del Día de la Caridad, que se hace coincidir con esta fiesta.
Sí, la verdad que fue un momento de encuentro precioso, porque te das cuenta de que para ir a los sitios no hace falta llevar nada más que tu persona y el corazón y bueno, y en este caso la fe. Era la fe lo que poníamos todos en común, era un asentamiento de chavales católicos, y bueno, que compartieron allí ese rato con el obispo y con bastantes sacerdotes del condado que estuvieron, bueno, esa fe que nos une a todos y que traspasa fronteras, ¿no? Y que gracias a este recuerdo que tenemos ahora mismo del Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo unido allí donde se encuentre, pues ellos echaron ese ratito tan estupendo y algunos, bueno, pues con lágrimas en los ojos nos decían que, bueno, que desde cuándo no rezaban un Padre Nuestro comunitario con otras personas, ¿no?
Vamos a escuchar si te parece algunos de esos testimonios.
Nosotros muy contentos. Gracias Dios. Año que viene volví otra vez.
Esa fiesta está muy buena, me encanta. Mucho a comer, disfrutar, feliz.
Sí, está bien, de fiesta, está bien.
Pues ese era el sentir general, estaban muy contentos, además después de la celebración de la palabra, que fue realmente emocionante, compartiendo esa merienda, era una fiesta, en todas reglas.
Totalmente, los de La Palma creo que sacaron hasta una guitarra y pandereta y se pusieron allá a bailar sevillanas, sí, con ellos, la verdad que se lo pasaron bomba, y después, bueno, una merienda con bueno, compartida con ellos, que es lo que solemos hacer nosotros cada vez que tenemos una celebración propia de religiosa, después celebrarlo, ¿no? Y así terminamos, ¿no? Con una celebración estupenda.
Un día de fiesta que, por supuesto, se disfrutó al máximo esa tarde, además compartiendo todos, como siempre decís, ¿no? Todos formáis parte del equipo de Cáritas, los trabajadores, los voluntarios, personas beneficiarias, todos absolutamente, pero que de alguna manera no nos hace olvidarnos de la cronicidad y de los problemas reales, ¿no?, que hay en los asentamientos. Después de la presentación del informe de la mesa de la integración y todo eso, ¿se ha notado alguna mejoría? ¿Se van dando pasos?
A nivel privado, sí estoy recibiendo alguna llamada, ¿vale? Y algún paso de querer encontrarnos, pero no ha pasado de ahí. El querer encontrarnos no ha dado un paso con más fruto. Bueno, espero que estemos en la línea, espero que estemos en la línea de pensar que Huelva no puede dar tampoco esta imagen, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que las personas que están allí merecen de nosotros lo mejor y que no, las posibilidades en las que están trabajando pues son de auténtica fragilidad. Ellos ayer en el asentamiento, en la fiesta del Corpus, anteayer que celebramos en Lucena, nos hablaban agua, cualquier cosa, es decir, la vivienda, el agua, cualquier derecho básico que para nosotros es habitual y no nos damos cuenta de cuando abrimos un grifo. Yo estaba viendo en un momento dado, pues vino allí alguien a hablar y había un chaval allí con un bote de Mistol fregando unas ollas que digo, apenas sé cómo podía estar fregando la olla con Mistol sin agua prácticamente. El estropajo estaba solamente húmedo porque yo no le veía nada al lado y estaba fregando con Mistol. Y la olla, bueno, pues una olla de después de restos de comida, ¿no? Ese Mistol a lo mejor se queda ahí como resto y produce también enfermedades, ¿no? Esa es la vulnerabilidad y la fragilidad que sufren estas personas, que están lejos y que, bueno, que muchas veces, pues, con lo más sencillo, ¿vale?, como lo del otro día, de acordarnos de ella, nos acercamos, pero ellos necesitan algo más.
Estabas hablando también, te escuchamos en rueda de prensa ayer, presentando la memoria de esa necesidad también espiritual.
Sí, totalmente, como la tienes tú y como la tengo yo. Sí, los cristianos y bueno, y yo diría que todo el mundo necesita un momento de interioridad. No creo que sea algo exclusivo de un cristiano, sino que la espiritualidad, la interioridad, el encontrarse con otros valores y con algo mayor que tú, otra trascendencia, yo creo que es necesario para que la vida de la persona sea plena y completa. Y estas personas necesitaban esa plenitud. Que sí es verdad que hay muchos sacerdotes ya que cada vez se van acercando más a los asentamientos, están haciendo allí un trabajo pastoral estupendo, ¿vale? Y de acompañamiento y demás, pero bueno, pero el asentamiento no es un lugar digno. Pero compartimos la fe, es importante.
Yo creo que los datos que ayer se dieron y que, como digo, en breve nos dará a conocer Peña Monje, sí nos debemos quedar con esa lectura, pero como dice el lema también del Día de la Caridad este año, ¿no? Se necesita esa acción social para una caridad transformadora, que mueva un poco lo que nos rodea. ¿Qué llamada harías tú también a las personas que nos están escuchando y que, bueno, ven solamente Cáritas a lo mejor como un voluntariado, como pasitos que se van dando, pero sí es verdad que es importante que sepan que poco a poco, ¿no?, se puede ir mejorando, ¿no?, el mundo que nos rodea, y qué sentido tiene también que Cáritas como iglesia tenga presencia en estos ámbitos, no solamente en los asentamientos, sino también en el sinhogarismo y en estas personas que habitualmente acuden a las Cáritas parroquiales con alguna urgencia concreta?
Bueno, el lema es muy sencillo: tu compromiso mejora el mundo. Y es tu compromiso, es el mío, es el de todos, es un compromiso personal y comunitario. Todos estamos llamados a esa transformación. Nadie puede decir que lo del otro no le importa. Nuestro compromiso traspasa frontera, traspasa mi pueblo, traspasa mi provincia. El compromiso que realmente transforma la sociedad es el que es capaz de poner en relación, pues, personas, situaciones, conflictos, que a lo mejor están lejos, pero que al final nos acaban afectando a todos y que hacen que el mundo muchas veces sea muy frágil, muy fragmentado, por conflictos, por discusiones, por una hasta fracción política, económica, social que estamos acostumbrados a ver cada vez más. Un ejemplo de eso lo tenemos con un proyecto del Chad que hemos acompañado, de una diócesis de las más pobres del mundo, que a través de su obispo nos hizo una petición a Caritas Diocesana y dentro de nuestros escasos medios económicos pues nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos derivado varios fondos de ayuda internacional a ellos para que mujeres sean capaces de mantener a su familia, porque allí es que lo que nosotros estamos hablando de pobreza allí es que yo no sé qué será, pero allí es otra historia. Allí es otro nivel, ¿no? La pobreza es que vive allí, ¿no? Directamente, es que no sale, ¿no? Entonces, estas mujeres con unas becas se van a convertir en comerciantes, van a comprar grano, van a hacer algún tipo de negocio con él, lo van a almacenar y van a darle la posibilidad a su familia de salir adelante o al menos de poder prosperar, ¿vale? Entonces esa es la ayuda. Nuestra ayuda va más allá de lo económico, va más allá de lo onubense, por así decirlo, y por supuesto es un compromiso de mi persona, de mi vida con otro. Es la entrega de la persona lo que tiene, lo que cambia el mundo. Para eso vino Cristo, ¿no? Para cambiar con su vida la vida de otros.
Así es, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros y te esperamos pronto.
Muchas gracias, Saray, y nada, a vuestra disposición.
Y ya no lo digo más, aquí está Peña Monje con los datos sobre la mesa.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, la memoria de Cáritas refleja que en este año 2017, este año que cerramos, hemos atendido a cerca de 18.071 personas, que son las personas atendidas, las personas que tocamos, que vienen a Cáritas y que podrían formar parte de estos procesos de acompañamiento y participación que llevamos a cabo. En cambio, las personas beneficiadas son aquellas que se benefician, ¿no?, como su nombre indica, de la acción que, por ejemplo, una madre de familia viene al despacho, viene a vernos, tratamos con ella, pero de esta acción se benefician todos los miembros de su familia, ¿no? Estas personas suman un total de 33.970 personas en 2017. Y por otro lado, un dato bastante importante son las atenciones que realizamos de las acciones que hacemos con estas personas, que suman un total de 108.166 atenciones, que supone una subida en cuanto a 2016, ya que fueron 101.215. Esto al final refleja el trabajo integral que se hace con las personas, ¿no?, que atendemos. hablando también de algo más de...
El perfil, por ejemplo, lo hablaba con Pilar hace unos minutos, ese perfil sigue siendo de mujer, un perfil femenino. Sí. Normalmente son las mujeres las que se acercan tanto a Cáritas Diocesana como a las Cáritas Parroquiales.
Exacto, son las mujeres, cabezas de familia, suele ser una mujer española de edad media y con la familia, ¿no?, a su cargo, la que se suele atender en Cáritas. Por otro lado, hablar de la acción sociocaritativa de la diócesis, que este año suma 2.486.000 euros. Estos recursos vienen de distintas vías. El 46% viene de ingresos parroquiales, lo que refleja la gran participación de la Iglesia y de las parroquias. El 33% viene de administraciones públicas y, por último, un 7% de socios y donantes, de entidades privadas un 6% y de cooperación internacional un 5%. ¿Hacia dónde van, no, este 100%, estos 2 millones de euros que hablamos al principio? Pues van destinados sobre todo en un 44% a familia, acogida y asistencia. En un 21% va destinado al departamento de exclusión, que... Están reunidas las dos casas de acogida que tenemos en Cáritas, el centro de puertas abiertas y la atención en asentamiento. Por otro lado, tenemos empleo, formación y animación comunitaria, comunicación en un 1%, servicios generales y cooperación internacional en un 5%.
Preguntaban ayer en rueda de prensa, Peña, normalmente la gente que se acerca a Cáritas, ¿qué es lo que demanda principalmente?
Al final, lo que demanda y la primera acogida es esa asistencia, ¿no? Ese alimento, ese muchas veces pérdida en qué hago, empleo, formación, pero sobre todo esa primera asistencia, ¿no? Ese alimento o ese recibo de la luz que no puedo pagar, ¿no? Uh-huh. También yo, antes de irme, quería reflejar el gran trabajo que hemos hecho entre todos para sacar estos datos con mayor transparencia posible, y desde aquí le doy las gracias a todos los voluntarios de todas las parroquias, de los 75 equipos que formamos, que han facilitado los datos en tiempo y fecha adecuada para al final sacar los datos donde y cuándo los teníamos que sacar, ¿no? Entonces, a esos 744 voluntarios que formamos Cáritas Diocesana de Huelva, un mil gracias desde aquí, ¿no?
Enhorabuena a todos, y bueno, por la parte que me toca a mí también, a ti. Date las gracias a ti, que te has pegado un currazo bueno.
Ha sido un buen curro, pero mira, al final hemos salido bastante contentos.
Merece la pena. Muchísimas gracias, Peña. Hasta la semana que viene.
Saray.
Porque ahora sí, ya está Pablo Rasco para traernos las citas de los próximos días. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Vamos a ello, porque te comento que, con motivo de los 25 años de la coronación pontífica de la Virgen de los Milagros, su hermandad ha organizado la conferencia titulada Las copias existentes de la Virgen de los Milagros en escultura y pintura, que será pronunciada por Jesús Rojas Marcos, profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz. Será el próximo día 8 en la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón de Palos de la Frontera a las 9 de la noche. La Pía Unión de Santísimo Sacramento celebrará en la Iglesia de Santa María de Gracia de las Madres Agustinas de Voto Triduo Eucarístico del 4 al 6 de junio a las 8 de la tarde, en el que ocupará la Sagrada Cátedra Antonio Cózar. Ya el día 7 a las 7 de la tarde celebrarán la octava del Corpus, que será presidida por nuestro obispo don José Vilaplana. También te comento que la comunidad monástica ecuménica de Tessé en Francia será el destino de los jóvenes que se unan a la peregrinación que el Secretariado de Pastoral Juvenil junto a Scouts Católicos de Huelva tiene previsto para los días del 4 al 13 de agosto, donde se unirán a cientos de jóvenes procedentes de distintos rincones de Europa a una experiencia de oración y acogida universal. Un total de 100 plazas disponibles para jóvenes de entre 15 y 30 años que desde las distintas parroquias de la diócesis podrán participar en esta rica experiencia. El coste de esta peregrinación es de 195 euros, precio, por cierto, que incluye el transporte y la estancia en la comunidad de Tessé, y pueden solicitar más información a través de la dirección de correo pj@diocesisdehuelva.es.
Recordamos esa cita, Pablo, también a las 9 de la noche, el próximo domingo, misa solemne en la catedral. Bueno, pues Pablo Rasco, con él terminamos, que está en el control de este programa. Ahora les dejamos con Mediodía Cope. Y sí, también, bueno, con ese especial por la moción de censura que tenemos hoy viernes a nivel nacional, está siendo noticia. Y les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Héctor Sánchez e Iglesia Noticia. Hasta entonces, buen fin de semana.